¿cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida, saludarle y que nos acompañe. Sin duda es nuestra mejor gratificación. Y que nos haga favor también, si tiene usted la posibilidad y el tiempo de hacernos llegar algún mensaje, también lo apreciamos enormemente. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche ya del miércoles 13 de noviembre de 2024. Es nuestra segunda hora de transmisión y le invito entonces a que iniciemos con el resumen informativo en materia nacional. Legisladores federales acuerdan aplazar para el próximo miércoles la sesión en la que se discutirá la extinción de 7 órganos autónomos. Que los senadores solitos reeligieron a Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.
La decisión del Senado, la que se tomó ayer, y pues hasta ahí.
Descarta el gobierno federal incremento en el precio de los combustibles por encima de la inflación. La estrategia de abrazos y no balazos del expresidente López Obrador no funcionó, afirma el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
La estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención.
Un total de 10 cuerpos fueron hallados este miércoles en distintos puntos carreteros a las afueras de Culiacán, en un despliegue de violencia que ha dejado 22 muertos en Sinaloa en los últimos días. Dictan prisión preventiva contra Germán Reyes Reyes, ex jefe de la Policía Preventiva de Chilpancingo Guerrero, por su probable vinculación con el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, decapitado el pasado 6 de octubre. En cabina están los teléfonos a sus órdenes 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Nos dicen, a ver, este ya lo habían pasado a las 2 de la tarde. A ver, ¿qué? Okay, buena noche. Se le pica en la casita que está a un lado del icono del teléfono. Soy Luzma. Bueno, sí, Luzma, primeramente selecciona usted o le apachurra, le pica ahí a Radio Metrópoli y le aparece precisamente una casita azul, que es el catálogo. O inclusive, a mí inmediatamente me aparece, a ver, déjeme y le digo, aquí, esto es para tener la información de lo de el agua. Le pico aquí a Radio Metrópoli y me aparece catálogo, si yo selecciono catálogo, o directamente me aparece productos, inmediatamente ahí me aparece lo del CIAPA y ya. O sea, puede ser de las dos maneras, al menos así aparece en mi celular. Lo puedo hacer directamente donde me aparece productos o catálogo, ahí donde efectivamente, como dice usted, Luzma, está la casita. Nos dice Ramiro Rodríguez Garza, a ver, este es un servicio social. Si nos puede usted, por favor, ayudar. A ver, se están requiriendo, a ver, donación de sangre, a ver, para, ¿de qué tipo es lo que estoy viendo? Se requieren 8 donadores de sangre de cualquier tipo. Es requisito tener la sangre para programar una cirugía. Se necesitan, es sangre de cualquier tipo para Ramiro Rodríguez Garza. Y a ver, espérame tantito, ¿a dónde hay que ir? Al Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Cardiocirugía. Si usted quiere comunicarse con Ramiro directamente, quien es quien requiere la sangre, puede hacerlo al 33-39-05-35-28. 33-39-05-35-28. O inclusive puede registrarse directamente para solicitar su cita para donar sangre ahí mismo en el IMSS, en la página sangre.imss.gov.mx. Pero bueno, creo que ahí se puede registrar, o si quiere hablar directamente con Ramiro, ahí tiene el teléfono. Le agradecemos de antemano la buena voluntad que pueda usted tener para apoyarlo. Nos dicen, hola, ¿y es posible impugnar y establecer que se reprueba Rosario Piedra al frente de los derechos humanos? Francisca López, saludos cordiales. No, creo que eso ya no tiene vuelta de hoja. Nos dicen Magdalena Rodríguez. Ah, ya encontró el link. Perfecto, Magdalena. Sí, ahí está. Está ahí. Si usted está con nosotros en WhatsApp, se va a Radio Metrópoli como si nos fuera a mandar un mensaje y nada más le pica ahí a Radio Metrópoli y ahí le va a desplegar. Ahí lo va a tener facilito sin ningún problema. Nos dicen, buenas tardes, soy Arturo Arellano. Gracias, Arturo. Muy buena noche. Nos dice, pues yo tampoco estoy de acuerdo con lo de Rosario Piedra, pero anteriormente pasaba lo mismo con Romero de Champs, Rosario Robles, el titular del Infiernoavit. Nunca había escuchado que al Infiernoavit le dijeran el Infiernoavit. Bueno, está buena. De la Comisión, perdón, de la Comisión de Salarios Mínimos y muchas otras reelecciones de amigos y compadres de los gobiernos en cuestión. Y nunca de los nunca escuché ni vi a tantos especialistas y expertos en política rasgándose las vestiduras y haciendo pronósticos apocalípticos, ni a mi tocayo García Caudillo señalando con todo el peso de la moral y conciencia ciudadana tal hecho, lo que me parece muy chistoso. Así que solo queda hacerle la recomendación de un legendario remedio que mi abuela recomendaba para estos casos, ajo y agua. Saludos y excelente noche. Yo creo que siempre ha habido voces críticas, señor Arellano, y no me parece, las ha habido cuando han sucedido ese tipo de casos como los que usted señala, definitivamente, que quizás ahora haya mayores espacios de expresión, es muy diferente. Y el hecho de que sucediera antes, que le digo, sí ha habido voces críticas, por supuesto que ha habido voces críticas de esta y otras cosas, reitero, de lo que usted nos menciona, nos recuerda, eso no significa que tengamos que seguirlo repitiendo. O sea, el mejor estudiante, el que sacó 10, a ese no le den la mención honorífica, dénsela al que reprobó. Pues entonces, eso es lo que no me suena absolutamente para nada congruente. Colonias que se quedarán sin agua. A ver, para la persona que me puso esto, 2279, chéquelo por favor ahí en Radio Metrópoli, ya lo explicamos para que lo pueda usted ver. Soy Sergio Quesada, que nos muestre Ken Salazar quién distribuye las drogas dentro de Estados Unidos, ya que son el país con más consumidores, farol en la calle y obscuridad dentro de su casa. Alguien por aquí que no deja nombre, nomás nos dice hola. Bueno, pues hola, muchas gracias. Nos dice José Velázquez, respecto al gobierno estatal, sale un corrupto y llega otro peor de corrupto. Saludos, Mercedes. Bueno, muchas gracias, señor Velázquez. Gracias a ustedes. Hay más, pero también ya me están pidiendo que me vaya a la pausa. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, buenas noches, bienvenido.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Comentaste que, bueno, en estos momentos se está llevando a cabo el levantamiento del cadáver de una persona que fue asesinada a balazos hace unos momentos en la colonia La Llave del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Es prácticamente el primer homicidio de esta jornada, habíamos estado sumamente tranquilos, pero bueno, desafortunadamente se registra este asesinato ahí en la calle Ferrocarril, que hace el cruce con Periférico en la colonia La Llave del municipio de San Pedro Tlaquepaque, una persona asesinada a tiros de forma directa. Mira, Meche, hablemos, como te digo, fue una jornada tranquila, pero sí tenemos que darle seguimiento a un caso que ya se los platicaba yo hace algunos días, que tiene que ver con este cardiólogo que fue imputado, al que se le está imputando el delito de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Pues resulta que este médico, tú recordarás según lo que les platicaba, este médico atendió a un muchacho, un joven menor de edad, en un consultorio del Hospital Civil. Lo atiende, pero de acuerdo con lo que dice la carpeta de investigación, lo recuesta en una camilla y después pues comete el abuso en contra de este adolescente, quien no se queda callado. Él finalmente denuncia los hechos ante a su familia y posteriormente a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco. Esto ocurrió a finales de marzo y bueno, transcurrió todo este tiempo para que se integrara la carpeta de investigación, peritajes, entrevistas y demás, y al haber elementos suficientes. hablemos de otro tema, Meche. Ya ayer yo te platicaba de estas recomendaciones que está haciendo la Secretaría, la Fiscalía de Jalisco, mejor dicho, para evitar robos y fraudes durante esta época del Buen Fin. Bueno, la Secretaría de Seguridad de Jalisco no se queda atrás y también el día de hoy anuncia que estará reforzando la seguridad en 85 plazas y centros comerciales, además de corredores comerciales. Entiéndase la zona del Vestir de Medrano, Obregón, San Juan de Dios. Habrá presencia, según se dice, por parte de la Policía del Estado, que estará comenzando con ese operativo desde el primer minuto de este viernes, es decir, mañana, cuando termine el día de mañana, y hasta el próximo lunes 18. Eso en cuanto a la Policía del Estado, que estará a pie y con torres de vigilancia, incluso en algunos centros comerciales. Pero también hay que señalar lo que estará haciendo la Policía Vial, que dice, no sé si vaya a ocurrir, pero la Policía Vial que dice que estará destinando elementos a pie y en patrulla en las inmediaciones de los centros comerciales para evitar que haya aglomeraciones y que haya problemas y caos relacionado con el tráfico en los centros comerciales. Hay que recordar, Meche, que otros días viernes de Buen Fin, haya que se suelta el tráfico en las inmediaciones de las plazas comerciales, particularmente yo te puedo hablar de la que está, este núcleo comercial que está en Rafael Sanso y Vallarta, que es complicadísimo circular por las avenidas Vallarta y Lázaro Cárdenas a consecuencia de estos centros comerciales. Y bueno, se asegura que habrá el dispositivo especial por parte de la Policía Vial para garantizar la seguridad en este y otros puntos del estado. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Muy buenas noches. Y bueno, vamos a ver, tengo por aquí más información para usted. Lamentablemente tenemos o seguimos con esta situación de violencia. Un total de 10 cuerpos fueron hallados este miércoles en distintos puntos carreteros a las afueras de Culiacán en un despliegue de violencia que ha dejado 22 muertos en Sinaloa en los últimos días. Los primeros dos cadáveres con signos de tortura se encontraron cerca del cementerio del Carrizalejo. Un tercer cuerpo apareció en un puente sobre la carretera Culiacán-El Dorado y otros 7 fueron reportados por automovilistas en el acotamiento de la autopista Mazatlán-Culiacán. Ninguna de las víctimas ha sido identificada hasta el momento. Por otra parte, una jueza de control dictó prisión preventiva contra Germán Reyes Reyes, ex jefe de la Policía Preventiva de Chilpancingo, Guerrero, por su probable vinculación con el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, decapitado el pasado 6 de octubre. La jueza Yolanda Mora fijó un término de 144 horas para que la Fiscalía Estatal aporte los elementos necesarios para establecer la vinculación a proceso. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, que viene muy empoderado con el tema del petróleo. Hubo mucha información hoy, Arturo. Pemex va a responder a un nuevo régimen fiscal. ¿Lo van a pasar a la informalidad? Para que no pague tantos impuestos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto nuevamente saludarles. Bueno, tanto como pasar a la informalidad está muy complicado, pero sí va a ser, va a haber un nuevo régimen fiscal para Pemex, que va a llamarse, en lugar de cobrarle 3 impuestos como se le cobraba, le van a llamar ahora derecho petrolero para el bienestar, y esto es parte de la estrategia energética que ha presentado el gobierno de la República a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues vamos a, digamos, a diseccionar esto que tiene que ver con petróleos, con Pemex particularmente, porque de entrada la Secretaría de Energía en este mismo anuncio también confirmó lo que ya en días pasados había dado a conocer la secretaria Luz Elena González, que el gas, las gasolinas y el diésel no van a sufrir incrementos por encima de la inflación. Escuchemos a Luz Elena González.
Para cuidar la economía familiar, no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos 6 años. Se mantendrá el control en el precio del precio máximo del gas LP. El precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales.
Asimismo, aunque la producción petrolera deberá alcanzar 1.8 millones de barriles diarios y se incrementará la producción de petroquímicos y de refinación, porque se pretende refinar todos los combustibles que se requieran en el país aquí mismo y producir también gas para consumo propio, porque es demasiado el gas que se importa, pues bueno, lo que se busca es tener también una reserva petrolera que aguante por lo menos 10 años. Entonces, por eso es que solamente se van a extraer 1.8 millones de barriles al día. De igual forma, en este tema, pues el cambio de régimen consiste primero en que solamente se le cobrará un solo impuesto, y va a ser un impuesto fijo. No habrá que estar haciendo cálculos matemáticos extraordinarios o extraños, simplemente se le va a fijar 30%, de acuerdo a lo que explicó el subsecretario de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, y es justamente a quien vamos a escuchar ahora.
Para calcular y diseñar este nuevo derecho, partimos de dejar las cosas como están, digamos. En este caso, tomamos la plataforma estimada para el 25, los precios estimados para el siguiente año fiscal y el tipo de cambio estimado en los en el presupuesto del siguiente año. Esto nos dio un monto de ingresos, el cual, aplicando este nuevo diseño, nos da una tasa para el derecho petrolero para el bienestar para el siguiente año de 30%.
La idea es, de acuerdo a lo que explicó Amador, es reducir de 5 a 2 las regiones fiscales para petróleos mexicanos, que es, digamos, una de las complejidades que hay en la forma en la que se le cobra impuestos o paga impuestos a la petrolera. Además, de 5 va a reducirse a 2, y la segunda región básicamente tendrá que ver con gas no asociado, el cual estará pagando una tasa de 11.63%. Pero pues no queda ahí la cosa, porque se pretende, de acuerdo a lo que dijo su director, que haya ahorros importantes en petróleos mexicanos, que Pemex se apriete el cinturón, se convierta o haga de su política la austeridad republicana y que ahorre suficiente dinero en los próximos 6 años, suficiente dinero como para bajar la deuda de petróleos mexicanos. Por eso vamos a escuchar justamente al secretario, al director de petróleos mexicanos, Víctor Rodríguez.
Estamos aplicando un plan de austeridad republicana y la reintegración en una sola empresa. De entrada, nuestra meta es tener una reducción de los egresos de 50 mil millones de pesos mediante la compactación de los costos. Vamos a reducir los gastos que resultan redundantes, vamos a incrementar la productividad, vamos a reducir el número de filiales, que tenemos más de 40 filiales, para dejar solamente las estrictamente necesarias.
Y como les decíamos hace un momento, la meta es extraer 1.8 millones de barriles de petróleo al día, además de 5 mil millones de pies cúbicos de gas y refinar 343 mil barriles al día de gasolina, turbocina y diésel. Una estrategia, repito, para el sexenio que está empezando y que busca hacer de Petróleos Mexicanos no solamente una empresa paraestatal que dependa 100% del Estado mexicano, sino que aporte al Estado una tasa fija y que incremente sus producciones hasta cierto límite, pero que eso sirva o sea suficiente para que alcance ahorros que ayuden a pagar la deuda de la petrolera. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo.
Al contrario. Hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Eugenio Reynoso dice, ¿me pueden dar la página de Mujeres Emprendedoras, por favor? Mire, busque Eugenia Mujeres Emprendedoras, yo me imagino que se refiere al programa de Guadalajara. Ponga usted Mujeres Emprendedoras y ahí le va a remitir a la página del gobierno de Guadalajara o inclusive también a la página de también de Mujeres Emprendedoras en Guadalajara de Facebook. Porque si, no, dictarle el del gobierno de municipal, no, calles, está larguísimo y está muy enredoso. Pero búsquelo así en internet, Eugenia, y en Mujeres Emprendedoras, y ahí le va a aparecer el primerito que le aparece. Si usted el que está buscando es el de el gobierno de Guadalajara, del municipio de Guadalajara, es el primerito que le va a aparecer cuando usted pone en el buscador Mujeres Emprendedoras. Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Ándale, ya llegó mi socio, Manuel Trujillo Soriano, lo que estábamos esperando.
Muy bien, me parece muy bien, pues vamos a los deportes sin más ni más.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, Meche. El próximo domingo tendremos para usted la transmisión de una carrera extrema que organiza el Comú de Zapopan. Y de este domingo que viene al otro, que sería domingo 24, se corre el Maratón Internacional de Guadalajara. Bueno, pues ya confirmó la Legión Africana que estarán presentes, también los hermanos Oropesa, y mejor vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro sobre el Maratón Tapatío que se correrá, insisto, domingo 24 de este mes de noviembre, y como ya es una tradición, tendrá para usted aquí Notisistema y Radio Metrópoli la transmisión de esta carrera. Por lo pronto, ¿cómo van los preparativos y sobre todo la participación que se espera? Adelante con el reporte de Martín Navarro. Lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Gracias y buenas noches. Pues sí, ya quedan pocas inscripciones para lo que será el Maratón Internacional de Guadalajara, que se llevará a cabo el 24 de este mes de noviembre, con salida y meta en el centro de la ciudad de Guadalajara. Hablar un poquito precisamente sobre esto, porque no hay que olvidar que se espera a 8,000 participantes, pero ¿cuántos cupos faltan en cuanto al relevo, en cuanto a la ruta de los 42 kilómetros? Escuchemos lo que menciona al respecto el director de Comú de Guadalajara, David Prado.
Estamos pasando ya los 5,000 inscritos. Te quiero compartir que ya estamos prácticamente a nada de agotar las inscripciones de la modalidad de relevos. Sabes que esta modalidad la han adoptado bastante bien nuestros competidores del área metropolitana, toda la comunidad del Runner, y eso nos ha permitido pues que prácticamente estén ya a nada de agotarse estas inscripciones en la modalidad de relevos. Y en el maratón todavía quedan algunos espacios, todavía queda disponibilidad, y pues obviamente invitarlos, ¿no? Invitarlos para que a través de la página oficial del Comude, de la página oficial de Márcate o de las oficinas del mismo Comude, inclusive en el módulo de la vía recreativa, puedan inscribirse todavía quien no lo ha hecho.
El propio Prado nos confirma la presencia ya de los atletas jaliscienses Israel, Isabel y Fanny Oropesa Vázquez, quienes son hermanos y quienes han dominado ya en varias competencias, no únicamente aquí de Jalisco, sino también ya a nivel nacional. Y debido a que hay una certificación especial, bueno, pues ya están también asegurada la presencia de atletas de Kenia, Marruecos y Uganda, y que tienen sobre todo tiempos muy importantes a nivel mundial. Es el reporte, gracias y muy buenas noches.
Gracias a Martín Navarro por esta información. Maratón Internacional de Guadalajara, domingo 24 de noviembre, y la transmisión usted la podrá escuchar aquí en Radio Metrópoli, obviamente muy temprano, desde las 6 de la mañana. Por otro lado, le comento que el campo corto de los Rays de Tampa, Wander Franco, recuperó hoy su libertad luego de haber sido detenido el pasado domingo en la ciudad de San Juan de la Maguana, en su natal República Dominicana, acusado de portar un arma de manera ilegal durante una riña en el estacionamiento de un edificio edificio de apartamentos a donde acudió a visitar a una mujer. Quedó en libertad condicional y deberá presentarse ante las autoridades mensualmente mientras continúa la investigación. Además, hay que recordar que Wander Franco afronta desde el pasado 12 de diciembre un juicio en Puerto Plata por abuso sexual contra una menor de edad. El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, derrotó hoy al ruso Andrei Rublev por 6-3 y 7-6 en el Masters de tenis ATP de Turín, una victoria que lo mantiene a flote tras su derrota inicial. Este viernes Alcaraz se medirá a Alexander Zverev en busca de una victoria que lo mantenga con vida. Los organizadores del Gran Premio de Las Vegas descartaron hoy la posibilidad de cambiar la carrera de Fórmula 1 de esa ciudad a un formato sprint, esto previo a la segunda edición de la carrera nocturna de la próxima semana. La directora comercial de la Fórmula 1, Emily Prazer, dijo: "Estamos bastante cómodos dejando que Austin y Miami mantengan el sprint. En Las Vegas nos quedamos así porque tenemos una gran carrera", señaló esta directora, en este caso de lo que viene siendo pues el área comercial de la Fórmula 1. Y vamos al fútbol internacional, y es que después de 14 años, el defensa mexicano Rafael Márquez, ahora flamante auxiliar de Javier Aguirre en la selección nacional, volverá a ponerse la playera del Barcelona para disputar un partido de leyendas contra el Real Madrid. El encuentro entre futbolistas históricos del Clásico Español se disputará el próximo 15 de diciembre en el estadio Ajinomoto de Tokio, allá en Japón, informó el club azulgrana. Por otro lado, confirmó que el delantero Ansu Fati se sumó hoy a la lista de jugadores lesionados del Barcelona al presentar durante el entrenamiento una molestia muscular que lo mantendrá al menos unas 4 semanas, sí, al menos un mes, alejado de toda actividad. Se suma a las bajas de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres, así es que le llueve sobre mojado al Barcelona y con las bajas de sus jugadores por lesión. La selección mexicana de fútbol viajó y ya está por arribar allá a San Pedro Sula de cara a su partido del viernes contra Honduras en la ida de cuartos de final de la CONCACAF Nations League, y en el que el representativo hondureño estará bien respaldado por su gente. Esto advierte el mediocampista de los Catrachos, Brian Acosta, y aquí escuchamos lo que comenta al respecto.
Que van a ser un partido muy complicado, pero sabemos de que estamos de locales, sabemos que pesa la localía con nuestra gente y esperamos, como te digo, hacer un buen partido. La verdad que el Morazán para nosotros significa mucho, la gente nos va a arropar, ya por ahí pues no hay boletos, pero que tenemos que aprovechar eso, ¿no? Tanto nosotros como la afición sabemos que juega un papel importante, pero nosotros dentro del campo hacer nuestro papel y esperamos pues sacar una victoria contundente. Y con respecto a los boletos, la verdad que alegre, porque sabemos de que va a ser un lleno total.
Lleno total entonces, espera ya en San Pedro Sula, precisamente para este duelo que será el viernes a las 20 horas 8 de la noche, Honduras frente a la selección mexicana, en busca de un boleto para ir a las semifinales de esta CONCACAF Nations League. También para el juego de vuelta, que se va a celebrar el próximo martes en Toluca, se espera el lleno, pues ya se vendió todo el boletaje. Ya para finalizar, le comento que el presidente de la Federación de Fútbol de Sudáfrica, Danny Jordan, quien ayudó a llevar el primer mundial de la FIFA África, fue arrestado hoy por cargos de fraude y robo. Es acusado de utilizar alrededor de $72,372 de fondos de la Asociación de Fútbol de Sudáfrica para contratar a una empresa de relaciones públicas y a una compañía de seguridad privada para su beneficio personal. Y usted que nos acompaña en este momento, ¿le va al Atlas? Bueno, hay lo que pueden ser buenas noticias, dependiendo como usted lo vea, pero lo cierto es que la directiva rojinegra informa que volverá a abrir la parte alta del Estadio Jalisco para el próximo torneo, en busca de que más aficionados acudan a los partidos de los rojinegros en casa, por lo que pondrá a la venta un bono semestral durante el Buen Fin. Ahí está entonces lo que anuncia la directiva del Atlas para el próximo torneo, en busca pues de que la afición no abandone al equipo, como se ha notado en los últimos torneos, en los últimos partidos, cuando el Atlas juega de local en el Estadio Jalisco. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
la participación de usted, muchísimas gracias, la aprecio enormemente. Abundio Pérez dice, Alfaro iba mucho a México a pedirle dinero a López Obrador y resulta que nunca saneó el río Santiago. Se da la impresión de que se robó el dinero. Alfredo Torres Manzano dice, saludos. Rosario Piedra, para mí, tiene la experiencia para ese puesto. Es muy respetable su punto de vista, don Alfredo. Yo lo que digo entonces, ¿por qué fue la peor evaluada? Le hacen una... Vaya, dentro de todas las cosas que se pusieron en consideración o en la evaluación, preguntas específicas en materia, digamos, legal, y no puedo contestar. Contestó mal. Es lo que yo no logro entender. Pero bueno, ahí está. Nos dicen, buenas noches, qué afán de molestar ese Ken Salazar, parece como esas moscas enfadosas, que mejor se vaya a su país, cese estar metiendo la cuchara, ya aquí no lo necesitamos, dice Marisela Márquez. Edgardo Morales dice, buenas noches, en Mercedes, no te atrevas a decir que en Jalisco hay violencia y desaparecidos porque se enoja el jefe de los fifís tapatíos. Bueno, pues no diré nada, pues. A ver, aquí también dicen, aquí se lo paso para que lo comparta. Saludos, Gerardo Ibarra Márquez, el megacorte del CIAPA. Gracias, don Gerardo, pero ya está ahí en el perfil de Radio Metrópoli. No hay que hacer nada más que ahora sí picarle ahí donde dice Radio Metrópoli y ahí aparece la lista. No hay que compartir en realidad absolutamente nada, está muy... muy sencillo, se va al perfil de Radio Metrópoli como si nos fuera a escribir, ahí lo selecciona con el, ahora sí le pica con el dedito y ya le aparece también ahí toda esa información, no solamente esa, sino también de la dispersión de el bienestar para las personas que son beneficiarias del 65 y más. Nos vamos con otra información importante, la diabetes, esta enfermedad silenciosa que ha matado a muchos mexicanos. Hay que checarnos, hay que considerar cuáles son nuestros estilos de vida, hay que considerar si tenemos ya familiares que han pasado por esta situación y lo proclives que podemos ser quizás algunos. En fin, hay que cuidarnos. Diabetes. El diagnóstico tardío, ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Se trata de una enfermedad silenciosa que tan solo el año pasado le arrebató la vida a más de 110 mil mexicanos. Es una enfermedad que se diagnostica tardíamente, no se atiende de forma oportuna. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tal vez usted o yo la tengamos sin siquiera saberlo. Se trata de la diabetes. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que cada vez está más presente entre la población. Se estima que en México la padecen 15 millones de personas y que, si es mal atendida, puede derivar en serias afectaciones a la salud y, en casos extremos, la muerte. Son cada vez más las personas con este padecimiento, lo que también genera el riesgo de colapsar los sistemas de salud, advierte la doctora Noemí Gamboa en entrevista con El Heraldo.
Y va a llegar un punto en el que los sistemas de salud van a desbordar de pacientes cardiometabólicos. Entonces, estamos a un muy buen momento de poder hacer alguna intervención.
La diabetes es una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones, y en general prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Existen distintos tipos de diabetes, la tipo 1, que aparece a temprana edad, y la tipo 2, que es la que se presenta en el 90% de las personas, en gran medida por sobrepeso e inactividad física, además de la diabetes gestacional. De acuerdo con el INEGI, durante 2023 la diabetes se convirtió en la segunda enfermedad que más vidas arrebataba a los mexicanos, luego de las relacionadas con el corazón. 110.059 defunciones y es también una de las principales causas de discapacidad. Hoy, México es el país con más casos de diabetes entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto decía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Somos posiblemente el único país que sin estar en un estado de catástrofe o de guerra, tiene una reducción de la esperanza de vida al nacer. Y las dos causas fundamentales son la violencia en todas sus formas y las enfermedades crónicas no transmisibles.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Tener diabetes no implica perder calidad de vida, siempre y cuando sea diagnosticada y atendida a tiempo. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacaba la importancia de una alimentación saludable para la prevención de esta y otras enfermedades.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
En este, como en una gran mayoría de temas relacionados con la salud, el tiempo y la prevención son factores que pueden hacer la diferencia. Las recomendaciones de los expertos consisten en mantener un peso corporal adecuado, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día y seguir un régimen alimenticio saludable. Siguiendo estas sugerencias, se reduce el riesgo de desarrollar este padecimiento y podemos mejorar nuestra calidad de vida en muchos sentidos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí está el tema, no es una cuestión menor, la diabetes o cualquier situación con la salud siempre tiene que ser prioritario. Gracias a Ricardo Camarena. A ver, rápidamente, antes de pasar con mi compañero Arturo García Caudillo, el ingeniero Jorge Padilla, gracias ingeniero, y nos dice, ¿de qué sirvió la convocatoria a los participantes y candidatos al puesto para la CNDH si ya estaba el dedazo listo? Solo fue para decir que todo se hizo dentro del marco de la ley. No cabe duda que Morena es el sueño húmedo de lo que el PRI quería ser. Saludos desde Tequila. Nos dicen, buenas noches, soy Ileana. Pusieron a Rosario Piedra por órdenes de AMLO. Ni siquiera Sheinbaum la quería. Solo 13 segundos en su mañanera los dedicó a este tema. Pero ni hablar, la oficina de despacho está en Palenque. Arturo García Caudillo, bueno, mucho se rumoró que había sido orden del expresidente López Obrador. Yo no lo sé de cierto. En fin. ¿Cómo estás, Arturo?
Nada, Mercedes. Pues son rumores, como dice la canción, y pues hasta ahí se quedan, ¿no?
Son rumores. Bueno, Arturo, nos vas a hablar de otra cosa que yo sepa.
Sí, hoy por la mañana, a mediodía, el secretario de Hacienda, que ayer estuvo en comisiones y fue ratificado en comisiones el cargo que le asignó la presidenta Claudia Sheinbaum de repetir como secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ayer, después de que estuvo en comisiones, en el pleno se votó su ratificación y simplemente faltaba que regresara Ramírez de Lago para tomar protesta. Así es que hoy tomó protesta y esto, por eso vamos a escuchar al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
Ciudadano Rogelio Eduardo Ramírez de Lago protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Enhorabuena, señor secretario de Hacienda.
Pues ahí está justamente la toma de protesta al funcionario, pero no fue el único, porque de la Secretaría de Hacienda venían muchos más nombramientos, todo el equipo que acompaña a Ramírez de la O, y que son encabezados por Edgar Abraham Amador Zamora, que hace rato lo escuchábamos con parte de la información respecto de Petróleos Mexicanos. Él es subsecretario de Hacienda y Crédito Público, también rindió protesta. Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Berta María Elena Gómez Castro, subsecretaria de Egresos, y además de Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación. También rindieron protesta Gary Jevijoar Flores Hernández González, administrador general de recaudación de la Secretaría de Hacienda, Amelia Guadalupe de León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal, de la Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y además Ricardo Carrasco Barona, administrador general jurídico del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. También, para completar los nombramientos y las protestas, y quienes rindieron protesta, Armando Ramírez Sánchez, administrador general de Grandes Contribuyentes, María del Carmen Bonilla Rodríguez, titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda, Fernando Renoir Vaca Rivera, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y Pablo Gómez Álvarez, este que tiene un puesto, estratégico, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Todos ellos rindieron protesta el día de hoy. Y algunos de ellos estarán regresando junto con el secretario Ramírez de la O el próximo viernes para entregar aquí mismo en la Cámara de Diputados el paquete fiscal, que está compuesto por el presupuesto de egresos de la Federación y el otro, lo revisa el Senado de la República, pero que también tiene que ver con la Cámara de Diputados y que es la ley de ingresos de la Federación. Entonces, ellos estarán aquí, bueno, él y algunos más, repito, los subsecretarios básicamente, entregando ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados este paquete. Y luego todavía comparecerá la próxima semana el secretario, el miércoles estará compareciendo ante el pleno de esta Cámara de Diputados, para que, digamos, de esa manera concluya ya los trabajos que ha venido haciendo, porque esta semana estuvo ayer, estuvo hoy, estará el viernes, y el miércoles será su cuarta visita a San Lázaro en, pues, semana y media. Mercedes, es la información que tenemos respecto de la Secretaría de Hacienda.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana. Así concluimos una emisión más de Metrópoli al Día, agradeciéndole particularmente a usted, infinito, el que nos sintonice cada tarde. Gracias a todo el equipo, que descanse, que tenga usted una muy buena noche. Soy Mercedes Altamirano, hasta mañana.